Hola, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas tardes. Pues ya estamos aquí una vez más, otra semana más, otro año más. Se nos están yendo como agua todos los años. Y ahora nos toca un año que nos costó un poquito de trabajo porque creo que es un año sándwich. Se quedó un año entre cosas muy buenas del año anterior y el año que vemos. Pero logramos rescatar muchas cosas. ¿Cómo estás, Micro?
Hola, Negro. Pues bien, aquí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como quiera que te encuentres.
Exacto. Y ¿cómo ves este 1976?
Pues como tú dices justamente, fíjate que curiosamente hay algunas de mis canciones favoritas de los 70s, y si no favoritas, sí de las canciones más importantes que a mí me parecen de los 70s, pero sin embargo, como bien dices, pues me costó un poco de trabajo llegar a 10 canciones, ¿no? Como que en otro año hemos dejado muchas en el tintero, ¿no?
Sí, claro, este año no dejamos tanto en el tintero, le rascamos.
Exacto.
Pero aún así quedaron muy, muy buenas cosas, ¿no?
Sí, sí, no, es un año crucial, ¿eh? Y ahorita digo, o sea, no quiero romper el encanto, pero ahorita veremos por lo menos la que para mí es la canción más importante de los 70s.
Órale, bueno, pues ya estás
peinado para atrás. A ver si alguien está de acuerdo.
Exacto, hay que nos escriban a través de las redes sociales
de la Pop Life
con el hashtag Vueltas. Y bueno, ¿con qué vamos a iniciar este 1976?
Bueno, vamos a iniciar con una canción que a mí me parece clave, que es Police and Thieves, Policías y Ladrones, que es una canción, pues un clásico del reggae y de la música jamaiquina, por demás. Y bueno, es una canción de Union Marvin, que escribió junto con Lee Perry. Es decir, es una canción que es tanto de Union Marvin como de Lee Scratch Perry, ¿no?
Ok.
Una canción que curiosamente se hizo mucho más popular en Inglaterra que en el mismo Jamaica. Pues es una canción que no puede faltar en cualquier recopilatorio o cualquier documento que se hable de la música jamaiquina y tal. Pues va a estar esta canción, ¿no? Police and Thieves.
Y que sorprendentemente, no mucho tiempo después, digamos que un año después casi, pues The Clash ya le estaba rendiendo tributo a esa canción, ¿no? A esa composición de Junior Marvin haciendo un cover para su primer disco.
Sí, pues fue algo que le dio una dimensión enorme a la canción. Aunque hay que decirlo que como dato muy curioso, ni Junior Marvin ni Lee Scratch Perry estuvieron de acuerdo con la versión de The Clash.
Ok.
O sea, no les gustó para nada, ¿ves? Dijeron, destruyeron la canción, o sea. Pero bueno, luego, pues, o sea, Lee Scratch Perry se dio cuenta con el paso del tiempo que no era así, ¿no? Que le había dado otra dimensión a la canción. Y pues, de hecho, The Clash fue un grupo clave para la música reggae, ¿no?
Claro, y hay que entender que, como también se ha dicho en muchos documentales y como se sabe, que mucho de la esencia rebelde del punk y mucho también musical, pues viene directamente de la llegada de los jamaiquinos y del reggae a Inglaterra, ¿no? Esa parte del reggae que inundó al punk fue básicamente en Inglaterra, y sí tiene mucha energía y mucha de esta onda contestataria y social que tomaron los punks de la música reggae, antes de que hubiera discos, antes de que hubiera la suficiente música punk para bailar en clubs o en fiestas de punk, se escuchaba mucho reggae en Londres.
Exacto, los DJs, o sea, llenaban de reggae porque no podían tener un set de punk, ¿no?
Claro, pues sin más, vámonos con Junior Marvin.
Police and thieves in the street.
Fascina de esta canción de Police and Thieves es que cuando Joe Strummer hizo la versión de The Clash le metió una frase de los Ramones,
ok,
de otra canción también básica de este año que es Glitzy Pop, o como eso se pronuncie, Glitzy Pop.
¿Sí?
Agarró una frase de la canción de los Ramones y con eso comienza la canción de Police and Thieves, que era como un rollo de inmediatamente ponerla en el mundo del punk, ¿no?
Claro.
Y sobre todo tiene relevancia porque era el primer disco de The Clash.
Y tenemos que entender que bueno, el primer disco de los Ramones también salió en este año, ¿no? Y que ya era una influencia que le llegaba también al punk inglés desde Nueva York, ¿no? Porque
y,
hay que entender que...
Y en este año
que,
fue cuando llegó el punk a Inglaterra.
Exactamente. Y que venía de Nueva York, ¿no? Y de esos extraños individuos de Queens llamados los Ramones, que ya alternaban en el CBGBs con bandas como Talking Heads o como Blondie, pero pues que traían un rollo muchísimo más pues rebelde, ¿no? Ahora sí que más punk.
Sí, totalmente.
Bueno, entonces, hablando de los Ramones y de su primer álbum y de Blitzkrieg Pop, que tampoco sé pronunciarlo muy bien, habrá que preguntarle a alguno de los Ramones, algún Ramón vivo, creo que el único que queda es Tommy, cómo se pronuncia esto. Pero bueno, de aquí nos vamos al primer álbum de los Ramones, ¿no? De el Self Album Ramones, que salió en 1976.
Sí, exactamente. Esta es la que yo decía, para mí la canción más importante de los 70. Y okay. Voy a decir algo que cuando lo digo todo el mundo se me echa encima. Pero bueno, lo que les iba a decir es que para mí, desde mi punto de vista, después de los Ramones, no hay ninguna otra banda más importante que los Ramones. O sea, fue la última gran banda de rock. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente fueron los que generaron todo el punk, ¿no?
Claro.
Aunque hay gente que... Bueno, de hecho la historia y muchísimos críticos y eso defienden más a los Sex Pistols. El Nevermind the Bollocks le dan más importancia que al primer disco de los Ramones.
Pero viene un año después, ¿no? O sea, el Nevermind the Bollocks viene hasta el 77.
Viene un año después, pero los sencillos del disco salieron en este año.
Ok.
Aquí hay un dato importante que hay que como mencionar, es que nosotros aquí en Vueltas siempre hemos dado como el año del disco, es el año en que realmente fue el surgimiento de las canciones que nosotros ponemos.
Ok.
Porque eso es muy importante, o sea, ¿cuándo salieron los Sex Pistols? O sea, para mí el lanzamiento de los Sex Pistols, pues fue ya con el LP, ¿me entiendes?
Ok.
Aunque después de los Ramones, por supuesto, mucho tiempo después, porque el disco de los Ramones salió en abril.
Ok.
Y posteriormente pues, salieron las canciones de... Bueno, aparte es famosísima la historia, tú la conoces perfecto, que Malcolm McLaren, que era como alguien...
Manager de los Sex Pistols.
Fue a Nueva York, escuchó a todo el movimiento que había de punk, concretamente a los Ramones, y cuando llegó a Londres, quiso armar una banda como lo que él había visto en Nueva York.
En Nueva York. Sí, él hizo una convocatoria a través de su tienda Sex, que estaba ahí en Londres. Llegaron estos dañados que después terminaron haciendo los Pistols, que con lo que les platicó McLaren dijeron, hijo, esto es lo que realmente queremos hacer, aunque no sabemos tocar ni 5 acordes seguidos.
Exacto.
Pero bueno, esa es la historia de los Pistols, vendrá en, ya les adelantamos algo del 37.
Vendrá en el próximo año.
Por lo pronto nos iremos con los Ramones, que también tristemente han ido muriendo uno por uno de los originales.
Sí,
y
claro.
Pues la muerte de las que más se ha sentido pues es la de Joey, ¿no? El emblemático cantante de los Ramones de más de 2 metros de altura, un tipo muy, muy dañado.
Y nada más como dato curioso que hace ratito decíamos del extrañísimo nombre que tiene, Blixter Bob, o como eso se pronuncia, que es una palabra alemana que viene de la Segunda Guerra Mundial, que significa guerra relámpago.
¡Órale!
Entonces ellos veían su música como algo medio pasajero, ¿ves? Por eso las canciones duraban tan poquito y tal, y pues como que en ese momento no sabían lo trascendente que iba a ser el punk.
No, pero en lo absoluto, y aparte, bueno, pues sí, cambiaron toda la historia de la música. Pues bueno, vámonos con esta canción de 2 minutos 14 segundos de pura energía y de pura rebeldía de la de veras juvenil. Y ahorita regresamos aquí a Vueltas 1976.
Esta canción fue escrita principalmente por el baterista de la banda, Tony Ramón. Sí. Pero realmente el que le puso el nombre, que fue algo crucial, es Didi Ramón, que era el bajista, pues. Y aparte, sí, la canción en un inicio se llamaba Animal Hop. Y bueno, pues creo
que sí lo había escuchado,
un acierto muy grande cambiarle el nombre. Y aparte, Didi Ramón ayudó con partes de la letra.
Y bueno, pues, de los Ramones, nos trasladamos otra vez a Suecia, al mero momento ya de estos cuatro personajes que ya gozaban de un éxito impresionante a nivel mundial, ¿no? Con su disco, este es el disco Arrival, el cuarto álbum de ABBA.
Sí, sí, sí. Digo, ya es un habitual visitante ABBA, pero esta canción sí no la podíamos dejar pasar. Uh-huh. Y fue una canción que se tardaron muchísimo en hacerla, porque desde que surgió la canción sabían que iba a ser un hit masivo en todo el mundo. Entonces, okay, dicen que se le puso muchísimo, muchísimo cuidado a la producción. Pues ya sabes, ya también habíamos hablado de la producción de las canciones de ABBA, ¿no? Que sí, podemos ver en este documental fantástico de Netflix,
This is
que
Pop,
se llama This is Pop, exactamente, como tú bien habías comentado la vez pasada. Y pues bueno, esta canción que estamos hablando de Dancing Queen fue tratada durante meses en la postproducción de la canción, se le cambiaron las voces, se le cambiaron varios coros, hasta que quedó perfecta para ser un hit mundial.
Y un hit que sigue súper vigente, porque pues yo que soy DJ de bodas,
sí, sí, sí,
yo creo que a lo largo de estos 15 o 16 años que he sido DJ de bodas, no creo que haya habido una boda en la que no la haya yo tocado, una fiesta incluso de amigos donde no se haya bailado, ¿no? A las mujeres particularmente les encanta esta canción, ¿no?
Sí, totalmente. Hay ciertas canciones que son poquísimas en el mundo, o sea, son tocadas por la mano de Dios, digamos, que pueden, uh-huh, salvar cualquier fiesta.
Exacto.
Digo, Michael, exacto, Jackson está entre esas
sí,
canciones.
Sí, sí.
O sea, Billie Jean te puede salvar un set, ¿no?
Y que aquí viene ya mucho la cuestión de que ya después va a empezar a fortalecerse más y hacerse más presente, pues, de la pista de baile dentro de la música disco, ¿no? De mediados, sí, de los 70.
Totalmente. Y yo le adjudico gran parte de la vigencia de la canción, porque es una canción que yo creo que nunca va a sonar a vieja. Es decir, si tú pones cualquier hit de la música disco, pues hoy en día ya suena como cliché, ¿no? Como,
sí, claro.
Pero sin embargo, ABBA siempre se ha mantenido vigente con una calidad extraordinaria. Y esta canción, mucha gente la ha metido en el saco de la música disco. Uh-huh. Es decir, si tú compras un disco Greatest Hits, pues es muy probable que venga Dancing Queen. Y por supuesto, sí, forma parte de la música disco, pero realmente yo creo que es pop dance, que es Eurodance.
Eurodance, sí, que ya se empezaba a manejar desde esos años este Eurodance, que bueno,
exactamente,
ha tenido mucho.
Generó después, unos años después, en Eurodance.
Exacto, que después terminó siendo un género súper importante, ¿no?
Sí,
que
sí,
también,
sí,
invadió el mundo.
Sí, no, totalmente, ¿no?
Y bueno, este disco de ABBA, Arrival, es un disco que no solamente ellos están ahí como en la cabina de un helicóptero, pero que no solamente tenía este gran éxito Dancing Queen, que bueno, sin duda es el éxito número uno de ABBA en su carrera,
claro,
pero ese disco también tiene Knowing Me, Knowing You y Fernando, que es una balada increíble, que tiene una producción también increíble.
Sí, no, increíble. De hecho, el primer sencillo fue Fernando,
uh-huh,
con estrategia para abrirle el camino a Dancing Queen.
Sí.
O sea, ellos sabían que la canción histórica en la que iba a ser mundialmente famosa era Dancing Queen, pero no la quisieron, claro, soltar desde el principio para prepararle el camino. Y creo que fue una buena táctica.
Friday night and the lights are low. Looking out for a place to go. Where they play the right music, getting in the swing, you come to look for a king. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance.
Adrian Denny afirmó que esta canción de ABBA no es simplemente buena música, sino la perfección de la música. Entonces, pues eso fue lo que buscaron, ¿no? Durante toda su carrera, ¿no? Hacer las canciones perfectas, que el coro entrara perfectamente en el lugar indicado para ellos fueron los que hicieron varias fórmulas de la música sí. Pop, que luego, pues se replicaron, ¿no? En muchísimos otros hits.
Y bueno, de Dancing Queen de ABBA, nos regresamos otra vez a Estados Unidos con otro consentido de esta serie Vueltas, porque bueno, ¿quién no sí. es fan de Stevie Wonder, no?
O sí, sea, no, bueno.
Quien se precie de ser melómano tiene que ser fan de Stevie Wonder y de todas sus facetas y de todo lo que pasó alrededor de, o lo que sigue pasando alrededor de su carrera. Y bueno, pues es el quinto álbum, ¿no? De Stevie Wonder, creo que ya, o es un disco que es triple, o sea, es un vinilo triple, ¿no?
Bueno, es doble y trae un sencillo.
Ok.
Sí, o sea, eran tres discos, pero porque realmente venía un 45 en un disco doble.
Ok, él seguía en Motown, ¿no? Él muchos años después abandonó Motown, pero él seguía en Motown, y como lo hemos dicho en las ocasiones anteriores que hemos tocado música de Stevie Wonder, pues él era uno de los artistas que primero logró su libertad artística en Motown, ¿no? Que no era un seguidor de las instrucciones de Barry Gordy, y bueno, pues yo creo que ya estaba más comprobado su genio y su calidad al llegar a este Something the Key of Life, ¿no?
Sí, de hecho, justamente para este disco había logrado un contrato multimillonario histórico en la música, era el mejor contrato en la historia de la música, que era por $13 millones, un contrato por 7 años. Wow. Y eso dicen, lo que dicen, es que a él le dio muchísima seguridad y poder para hacer un disco de este calibre, ¿no? Por ejemplo, hay un dato que a mí me gusta mucho sobre eso, que bueno, de esta canción que vamos a oír ahorita, que es Isn't She Lovely, uno de los grandísimos hits del disco, que él sabía que iba a ser un hit con muchísimo potencial comercial, pero que nunca la quiso sacar en sencillo, porque decía que era una canción demasiado personal y que no le importaba si se pasaba en la radio o no. Y el problema era que la canción era demasiado larga para pasarse en la radio.
Sí, entonces, y que está dedicada al nacimiento de su hija, ¿no? También.
Sí, sí, sí. Pero él no quería hacer como el edit a 3 minutos que significaba hacer el single. ¿Ves? Entonces digo, yo no voy a hacer de mi canción personal un hit masivo. Luego, desafortunadamente, la compañía, sin pedirle permiso a él, sacó un sencillo promocional. Es decir, como no lo dejaron sacarlo a la venta, en Motown sacaron un sencillo promocional que justamente hicieron una edición de 3 minutos. Pero siempre fue a nivel promocional. O sea, la canción no existe en sencillo y me parece que es muy padre pues, que Stevie Wonder la haya defendido por cuestiones personales, más allá del éxito.
Claro, y que aparte, digo, tú que eres papá y que precisamente tienes una hija, ¿no? Sí. Yo no puedo expresarlo de esa misma forma, pues qué tributo, ¿no? Qué mejor manera. No me imagino su hija lo que debe de pensar de esta canción. Tiene un llanto de una niña al principio de la canción.
Sí, o sea, de hecho la canción empieza con el llanto de un bebé. Durante muchísimos años se pensó que ese llanto era de su hija Aisha, que es a la que está dedicada la canción. Pero no, el llanto sí es verídico y sí es de un parto, pero pertenece, digo, es el llanto de otro bebé. Okay. Lo que sí tiene la canción es que al final tiene una parte donde también son incidentales, donde él está bañando a su hija, y ahí sí es cierto que es él bañando a su hija.
Para mí es el mejor disco de Stevie Wonder. We'll be right back.
ahorita que dijiste, negro, que este es tu disco favorito de Stevie Wonder, creo que también el mío. Bueno, quién sabe, estoy entre este y el Inner Visions, pero pues ya sabes, algunas veces uno y otro son.
Sí, esta claro, canción, ¿de qué día, sí, no?
Sí, es mi canción favorita, ¿no? Pero bueno, esta colación, hay que decir que alguna vez Elton John dijo que él, siempre a donde vaya, siempre lleva una copia del Songs in the Key of Life, que es el mejor álbum que se ha compuesto y que cada vez que lo escucha lo vuelve a maravillar. Y así lo dice Elton John, pues imagínate lo que significa este disco.
No, pues sí. Y lo que debe de significar para Elton John un disco así, que también él estaba en la cúspide de su carrera, ¿no? En estos años.
Sí, totalmente.
Y bueno, de Stevie Wonder nos vamos a un disco que ya es el décimo álbum de David Bowie, Station to Station, un disco que ya tiene que ver más con un Bowie ya más asentado en Los Ángeles, ¿no? Un disco donde él ya maneja ese alter ego que es The Thin White Duke, que es como el duque muy delgado, blanco, pálido, que tiene que ver más ya con su dependencia de la cocaína y su gran afición a esta droga. Y bueno, hay muchas historias sobre este disco, pero bueno, es un disco también importantísimo en la carrera de Bowie, ¿no?
Sí, importantísimo, sin duda, de sus grandes obras, ¿no? Lo que dicen es que, o sea, todo lo que había experimentado, como tú bien dijiste, de la música ya norteamericana, del rhythm and blues, folk y soul, que había experimentado en su disco anterior, Young Americans, que lo escuchamos en vueltas pasado, digamos, sí. Aquí ya está mucho mejor plasmado.
Y es un disco un poquito, no sé si llamarlo rockero, pero no es un disco tan sobreproducido como el Young Americans, pero que sí tiene que verte. Que sí tiene que ver con esta etapa de Bowie ya en Estados Unidos, ¿no? O sea, sí, un poco alejado de Inglaterra y ya con este personaje de Thin White Duke, que en su momento también, pues las cosas en el mundo no estaban como para un despertar del fascismo y se le tachó a Bowie por su look y por todo lo que tenía que ver con su forma de vestir y todo eso, como un tipo medio fascista, pero él siempre se defendía diciendo que pues eran alter egos, no eran personajes.
Claro, sí, la verdad es que siempre fue un visionario de la moda,
no exactamente,
solo de la moda, sino de las tendencias. O sea, sí es de los primeros andróginos, ¿no?, de la música popular.
Exacto, este disco de Station to Station fue grabado mientras Bowie hizo esta película que se llama El Hombre que Cayó de Man Who Fell to Earth, o le pusieron El Hombre que Vino de las Estrellas también, que es
sí,
una película ahí de ciencia ficción, la verdad, medio no muy buena, pero medio bueno, donde
fufa, él, pero bueno,
sí, pero bueno, donde él pues hace gala de su actuación y de su histrionismo. Pero bueno, él ya estaba muy colgado en la coca en ese momento, en la grabación de esa película, ya estaba viviendo en Hollywood y en Los Ángeles, y pues ahí es donde se animó a grabar este Station to Station, del cual vamos a escuchar Golden Years.
Hear you say lights taking you nowhere.
Angel,
come for the baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come for the baby.
This might be the lost, that's all.
Opening doors and pulling some strings.
Angel,
come love the baby. Then walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine.
Come love the baby.
How sweet will you be?
right back down where you once belonged, in the back of a dream car 20 foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've got to get smart. Wish upon day, I believe, oh Lord, I believe all the way.
Run for the shadows, run for the shadows in his golden years.
There's my baby lost, that's all. Once I'm begging you, stay for little souls.
Golden years, come, come, baby.
Don't let me hear you say life's taking you nowhere.
Angel, come, baby. Shadows in these golden years.
I'll stick with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in these golden years.
Golden years, yes. Golden years,
bueno, pues teníamos que haber escogido esta canción, no había de otra, porque también es la canción que nos fusilamos para nuestra entrada, Negrito, ¿no?
Exactamente.
Entonces, pues por lo menos ponerla completa en su año.
Sí.
No, aparte de que es un rolón, la verdad.
De Bowie, ¿a dónde nos vamos, Micro?
Pues vamos a ir con otro también, este, de las de los grupos y personas más importantes del punk también. Que si bien yo los pongo como un escaloncito abajo en ese renglón de los Ramones, esto todavía suena un poquito más a hard rock, un poquito más, este, menos punk, digamos, pero sin duda está ahí, sin duda son importantísimos para el punk, que es el disco de Mother Lovers,
claro,
el disco homónimo, ¿no? Que es el grupo que estaba liderado por Jonathan Richman.
Y sí, quizá la diferencia y lo que yo veo es que los Modern Lovers estaban un poco más cerca de, o estaban ya inventando el New Wave, ¿no? Exacto. La música un poco que vendría también a principios, finales de los 70s y a principios de los 80s, pero que también tenía una fuerte carga punk, ¿no? Y también sí, un grupo revolucionario y un grupo al que muchas bandas de los 80s, de los 90s y actuales les deben mucho de su sonido.
Totalmente, totalmente.
Nos vamos a ir con esa canción que se llama Roadrunner, del primer álbum de los Modern Lovers. ¿Y qué tienes que decirnos de esta canción, Víctor?
Pues esta canción es como rara, o sea, no entiendo bien la historia exactamente de esta canción, pero lo que yo entiendo es que la canción ya existía desde 1972, imagínate.
Ok.
Que la grabó Jonathan Richman a su nombre, pues, o sea, no a nombre de The Modern Lovers. Y de hecho, un año antes, en 1975, fue editada la canción en un disco recopilatorio, pero era editada a Jonathan Richman. Ahora, la versión ya de The Modern Lovers, también es importante decir que él se inspiró mucho en Velvet Underground. De hecho, en una canción completa se llama Sister Ride. Y para reforzar esto, esta canción fue producida por John Cale.
Ok, poca cosa.
Entonces, pues imagínate toda la carga que trae ahí, es increíble, ¿no? Y nada más como, ya para finalizar con Datis de Rola, es una canción que hizo como en honor a la Ruta 128 de Massachusetts, porque él siempre, bueno, hay muchos como cuentos y muchas anécdotas que él siempre estaba pasando por esa ruta.
Y bueno, pues sin más, vámonos con Roadrunner, del primer disco de los Modern Lovers, ¿no? También llamado The Modern Lovers. Y regresamos aquí a Vueltas en 1976.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Canción ha ido ganando puestos y ha ido ganando importancia con los años. De hecho, digo algo que a mí me parece como muy relevante. O sea, la lista que hizo de las mejores canciones de todos los tiempos la revista Rolling Stone en el 2004 lo puso en el lugar 274.
Ok.
Pero en la lista que hizo muchos años después, de hecho, el año pasado, que hizo la lista de otra vez otra lista de las mejores canciones de todos los tiempos, está en el lugar 77. Entonces, pues sí, es una canción que cada vez se le da más importancia, ¿no? Y que va ganando como, como prestigio y lugar durante los años, ¿no? Hay canciones, sí, claro, que van perdiendo, hay canciones que se van olvidando y hay canciones que van agarrando más onda, ¿no?
Pues la historia las va poniendo en su justo lugar.
Exacto.
Y bueno, de los Modern Lovers, ahora nos vamos con Paul McCartney y sus increíbles Wings, en su disco Wings at the Speed of Sound, ¿no?
Sí, pues unos imprescindibles de nuestro programa Vueltas. O sea, lo que me fascina de esta canción que vamos a oír, que es Silly Love Songs, es que ya saben que es muy famoso que Paul McCartney la escribió porque mucha gente decía, el público y muchos expertos y tal, decían que él solo escribía puras tontas canciones de amor.
Sí.
Y de hecho, incluso llegó a hacerle esa crítica puntual John Lennon alguna vez.
Claro.
Dijo, es que los Wings y Paul McCartney pues solo hacen tontas canciones de amor, ¿no? Me encanta la historia esta de que burlándose un poco de eso, pues Paul McCartney dijo, pues sí, yo hago canciones de amor porque es lo que a mí me gusta y son las canciones que trascienden, ¿no?
Sí, y que le contestó tanto a la crítica, pero yo creo que principalmente le contestó a John Lennon de una forma magistral, ¿no? O sea, sí. Qué forma de contestar una crítica, ya de quien sea, ¿no? En ese caso venía de su amigo y de su compañero de grupo de tantos años, con una canción. Y hay que nada más, todo mundo conocemos la letra de esta canción, pero es lo que dice Paul ahí, ¿no? Yo creo que es, pues sí, a él le gustan esas tontas canciones de amor.
Pues sí.
We'll be right back.
bueno, una de las cosas que se dicen de esta canción, Silly Love Songs, que fue como la primer canción, digamos, de una personalidad tan grande en el rock como los Beatles, o como en este caso Paul McCartney, que hacía una canción con cierta tendencia hacia la música disco, que era un tema bastante delicado, porque pues ya sabes que los rockeros veían la música disco, o sea, odiaban la música disco, ¿no? Pero bueno, lo que dicen es que después de esta canción ya vinieron, por ejemplo, los Rolling Stones con Miss You, o Rod Stewart con algunas canciones de corte como más de música disco.
Sí, claro. Y bueno, pues hablando de música disco, nos vamos a ir con un personaje muy, muy importante dentro de la misma. Un tipo, pues, que formó una banda. Él la formó desde 1972, pero era una banda un poco más inclinada hacia el funk, o hacia el rhythm and blues, o hacia el pop. Pero donde él, pues la verdad es que él era el líder, ¿no? Harry Wayne Casey, que después él mismo abrevió su nombre para la banda como Casey and the Sunshine Band. Y lo curioso y lo que de las cosas que más siempre se hablan de Casey es que la gente, cuando escuchaba su música ya más de ese periodo de mediados de los 70, pues creían que era un tipo negro, ¿no?
Okay,
y no, era un tipo de Miami, Florida, un blanco gringo amante de la música. Simple y sencillamente escribió unos grandes clásicos y unos grandes éxitos de la pista de baile, ya ahí sí, ya un poco más ya en la tendencia de la música disco, como pues todos hemos oído That's the Way I Like It, Shake Shake Shake, I'm Your Boogeyman, Keep It Coming Love. O sea, tiene muy buenas canciones y muy buenos éxitos Casey. Incluso él ya un poco entrado en años vino aquí a México a tocar, y dicen que verlo, incluso el Salón 21, todavía existe el Salón 21, y dicen que verlo dirigir la orquesta y ver cómo cantaba era muy impresionante, porque ya estaba el grandezón, pero
sí, claro.
Pero seguía con la misma energía. Y bueno, pues nos vamos a ir con uno de sus grandes éxitos, que es esta Shake Shake Shake. We'll be right back. Y bueno, del este blanco de Miami, gran compositor, gran arreglista y gran cantante llamado Casey, nos vamos a uno de los, no sé en qué número de One Hit Wonders está esta canción, pero si alguien me dice que conoce otra canción de Al Stewart, te invito a una cena ahorita mismo, ¿no?
Sí, no, este One Hit Wonder.
Este es uno de los grandes, este es nuestro momento Universal Estéreo, como decimos en el programa, con El Año del Gato. Y quise poner esta canción, empezando porque es un gran One Hit Wonder, ¿no? Y como que siempre estamos muy enfocados también aquí en los grandes artistas, en las grandes glorias, en los grandes clásicos. Y pues Al Stewart es un tipo que, digo, seguramente hizo mucho más en su carrera, pero que con este El Año del Gato, que así también se llamaba el álbum, pues fue que llegó a unos niveles de popularidad increíbles, ¿no? Y una canción que gente de muchas generaciones reconoce y que sabe, ¿no? Él es un tipo que nació en Glasgow, Inglaterra, y que pues pasó sin pena ni gloria en sus primeros años como músico de folk, tanto como finales de los 60s como en los 70s, pues hasta que escribió esta canción que es El Año del Gato, okay. y que le dio visibilidad y popularidad en todo el mundo, ¿no?
Aunque entonces, el disco sí tuvo su
sí
su charming, o sea, digo, fue grabado en los Abbey Road Studios y ya sabes,
hoy lo produjo
también, que ver a Alan Parsons y todo el grupo de,
exacto,
como de Abbey Road, ¿no? Sí, este disco, hay que decirlo, estuvo en todas las casas de los 70s, digamos, de Plaza.
Sí.
times and you're still with her. And the bus and the tourists are gone, and you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, year of the cat.
Bueno, una cosa que me sorprendió mucho de esta canción es que tiene muchas alusiones a la película Casablanca.
Ok.
Entonces, pues sería lo último que te esperarías de The Year of the Cat, ¿no? Que tuviera como referencias a Casablanca, pero pues bueno, ahí está el dato curioso.
Pues qué buen dato.
Sí.
Ya escucharemos los clavados, ya escucharemos de forma diferente y pondremos atención de otra forma a la letra de G.
Bueno, okay, de ahí pues, nos vamos con uno de nuestros grupos favoritos, me atrevo a decir, negro, ¿o no?
Sí, el grupo que cambió la historia del rock en satélite, yo creo. Exacto. También.
Un grupo muy, muy satélite. Oye, que por cierto, estamos muy mal tú y yo, ¿eh? La estamos regando.
¿Por qué?
Cañón, güey. Es la primera vez que decimos satélite y ya llevamos como cuatro.
Claro. Pues es que, ¿qué más representa? ¿Qué más representante de satélite que Ross?
Sí, bueno, estuvo bien utilizada, eso, hay que reconocerlo.
Sí, llegó en su momento.
Sí, llegó en su momento.
Que particularmente no es mi álbum favorito de Ross, okay, pero que sí es uno de los álbumes más atrevidos y más bien logrados de musicalmente y líricamente de Ross, ¿no?
Sí, no, seguro. Lo que pasa es que ellos venían de un disco que a mí me gusta mucho, que es el Carlos of the Steel.
Sí.
Pero que tuvo muy poco éxito comercial. Entonces ya tenían una gran presión de la disquera, porque la disquera les había dicho que tenían que hacer algo, o sea, dejar de hacer rock progresivo. Era lo que
claro,
era la disquera, ¿no? que dejaran de hacer rock progresivo y que hicieran alguna otra cosa que no fuera tan conceptual, ¿no? Y ellos pues hicieron exactamente lo contrario a lo que les había pedido la disquera, o sea, hicieron un disco más progresivo, más conceptual, pero curiosamente el 2112 es el disco más exitoso de Rush después del Moving Pictures, que se sabe que el Moving Pictures pues,
sí,
es su obra maestra y su ahí, ¿no?
Y su disco más representativo.
Sí, y el más vendido de todos. Pero sí sorprende un poco que su segundo disco más vendido sea este. Sí.
Y bueno, en este disco no, pero también es el paso hacia ya la otra parte de la carrera de Rush, que son el Hemispheres, el sí, Permanent Waves y el Moving Pictures, que son los tres discos ya más hacia los 80s que hizo Rush y que ya son discos donde definen ese nuevo sonido, ¿no?
Sí, totalmente. El 2112 fue es un antes y después, es decir, es el último disco de su primera etapa, ¿no? Y es como el que abre la puerta, como tú dices, pues ya a un sonido que realmente ya estaba mucho más sofisticado, ¿no?
Exactamente. Pues vámonos con... Yo me tomé la libertad de cambiarle la canción de este disco a Micro. Bueno, que es un disco que nos gusta todo también, ¿no?
Sí, la verdad como es que a mí cualquier rola de este disco me
gusta. Como dicen por aquí en el Wikipedia, es una suite de 20 minutos con muy buenas canciones. Pero a mí me gusta mucho esta canción de Twilight Zone, que tampoco es una canción muy clavada para que no... se sientan así como que estamos oyendo cosas muy raras. Es una canción muy bonita y es una canción donde se refleja mucho lo que estamos diciendo, ¿no? De lo que quería mostrarnos con este nuevo sonido. Entonces vámonos con The Twilight Zone del 2112 de 1976 de Rush y regresamos para despedirnos.
Bueno, esta canción de Rush, que la verdad tiene un título fascinante, The Twilight Zone, ¿no? Que obviamente pues, tiene esta carga de la serie de televisión que todo el mundo conoce, ¿no? La dimensión claro. Desconocida, ¿no? Entonces, pues también tiene esa parte increíble esta canción.
Bueno, y con Rush y su The Twilight Zone, llegamos al final de este Vueltas 1976. Y se están yendo como agua, Micro.
Sí, chale, qué rápido, ¿eh?
Que bueno, todavía nos queda bastantito. Todavía nos queda cerrar.
Sí. Todavía hay cosas de los 70s que claro. Están ahí. El próximo año es brutal. Pero sí, ya le traigo ganas a los 80s, ¿no?
Todos.
Ya un poco de aire.
Exacto, pero todavía nos falta terminar con la música disco, terminar con el rock progresivo, o bueno, los años de gloria del rock progresivo, porque rock progresivo sigue habiendo, pero terminar con los años de y el funk. Entonces, bueno, pues esto fue Vueltas aquí en la Pop Life. Esto fue la edición de 1976 y nos vemos la semana que entra para un año de mucha música y de muchas cosas que también, tanto a ustedes como a nosotros, no dejan de sorprendernos. Gracias. Así es. Nos vemos, micro.
Nos vemos la próxima semana, el próximo año. Vueltas.